es el gran tema de discusión por estas horas en buena parte del planeta y acá también, entre nosotros.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum, Dominum Iosecum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
Así anunciaba ayer el cardenal chileno Jorge Arturo Medina Esteves, después del mediodía, hora uruguaya, a Joseph Ratzinger, de origen alemán, como el Papa número 265 en la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué consecuencias tendrá esta elección hacia adentro de la Iglesia? ¿Qué puede esperar en particular América Latina de este pontificado? Estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con distintos puntos de vista.
Nuevas tendencias.
Y en especial recibimos para nuestra entrevista al doctor Carlos Bernal, sacerdote dominico, ¿verdad? Doctor en teología, director del Departamento de Ciencias de la Religión en la Universidad Católica del Uruguay, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal del Uruguay y también asesor doctrinario de ADDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Padre Bernal, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenísimos días.
La elección de Ratzinger como nuevo papa tuvo lugar en la segunda jornada del cónclave. ¿Cómo interpreta usted una definición tan rápida? Porque en definitiva es rápida en función de los antecedentes, ¿no?
En primer lugar quisiera decir una cosa, una aclaración. Que no estoy como doctor, ni como director, ni como asesor, ni como nada. Simplemente como un cristiano, Luis Carlos Bernal. Nada más.
Está bien, es una precisión que supongo tiene su relevancia.
Sí, para que no digan, dijo por...
Ah, está bien.
Digo lo que pienso, es lo que voy a comentar contigo. Sí.
Entonces, ¿cómo debe entenderse que se haya resuelto de manera tan veloz el nombramiento del nuevo papa?
Fue veloz, no tan veloz. Nosotros, los dominicos, también somos una orden democrática y todos los cargos siempre son por elección. Uh-huh. Los hay más veloces. Los hay a la primera. Este fue a la tercera, creo. Uh-huh. A la tercera, ¿no? Dentro de lo complicado que es el asunto de sustituir a Juan Pablo II, nombrar un nuevo sucesor de Pedro, creo que tuvo bastante rapidez. Es decir, se pusieron de acuerdo, porque así son votos. Debió haber mucho diálogo, quizá hubo concesiones, no lo sé. No lo sé ni poder intuirlo. Intuyo eso, que pretendían buscar a alguien que aunara, supongo, pareceres. Y por eso salió la tercera.
Para su pontificado, Ratzinger opta por el nombre de Benedicto XVI. Uh-huh. ¿Qué señal está dando con esa elección?
Pues la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es de Benedicto XVI, que se le llamó el su pontificado fue en la Primera Guerra Mundial, y se le llamó el Papa de la Paz. El Papa que intentó acoger a todos aquellos castigados por la guerra. Tal vez, el nuevo Papa, el Benedicto XVI, pretenda, busque, ansíe, el establecer paz en este mundo nuestro tan roto y tan dividido en pequeños mundos y submundos.
Fundó Benedicto la orden monástica benedictina, justamente, que tiene como una de sus claves la paz.
San Benito, el primer Benito. El fundó a la orden benedictina, que es eso, buscan la paz. Y desde la contemplación, desde la oración, desde el retiro, buscan esa paz. Quizá el Papa actual tenga esa inquietud. Y quizá él sepa también que su nombramiento no era esperado por todos. Y tal vez por eso, quizá, aquí todos son quizá, quizá busque establecer esa paz.
Pudo haber elegido como nombre Juan Pablo III, ¿verdad? Y claro, sin embargo no lo hizo.
Me parece mucho mejor.
¿Por qué?
Porque, por lo menos, nominalmente, rompe una continuidad, nominalmente. Luego vamos a ver, porque todo lo vamos a ver después, si conceptualmente pastoralmente sigue la misma trayectoria que Juan Pablo II.
Pudo haberlo elegido, quiero decir, porque él trabajó muy cerca de Juan Pablo II.
Durante muchos años.
Y alguno pudo pensar entonces que iba a querer marcar esa continuidad.
Hay una cosa muy importante, Emiliano. Creo que al Papa actual le tocó uno de los servicios más feos que hay en la Iglesia, que es ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe.
Uno de los papeles más feos.
Sí. Más difíciles y más mal vistos. Porque, evidentemente, hay una cierta conexión implícita con algo que también nos achacaron a nosotros, los dominicos. Aquello de la Santa Inquisición, ¿verdad? La Congregación de la Fe tiene el servicio difícil de hacer, de ver por dónde anda el Evangelio de Jesús, cómo se le interpreta. Es una misión de discernimiento basada en un estudio, busca una fidelidad a lo que la Iglesia piensa, a lo que el mundo es. Yo desde luego jamás desearía una cosa así, ni tampoco ser inquisitivo, desde luego.
Se lo ha llamado, lo han presentado, algunos lo han criticado diciéndole el gran inquisidor.
Esta mañana mientras escuchaba Villegas, estaba viendo en internet, y pocas cosas lindas, bonitas, he leído acerca de él. Sí, en algunas páginas web. En otras aparece muchas veces eso que tú decías, ¿no? Es el nuevo inquisidor, el gran inquisidor. Es muy difícil, creo, ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Más fácil otros. La Justicia y Paz, etc.
Enseguida vamos a volver sobre el perfil de Ratzinger como Papa. Pero todo esto venía a cuento del nombre que eligió. Estábamos en eso, ¿no?
Sí.
Y yo quería hacerle una última pregunta en este terreno de la introducción, que es, el nuevo pontífice no es italiano.
No es.
¿Verdad? Era una posibilidad, se especuló con ella en los días previos. No es italiano, aunque sí es europeo. ¿Qué claves pueden sacarse de ese dato, de la nacionalidad?
Es europeo. Y ha estado mucho en Italia. Europeo tiene la profundidad, tiene ese cariz que tienen los teólogos alemanes de profundizar. Según dicen, fue un buen profesor. Luego dicen que se pasó a conservador. Pero desde luego sí, es un papa europeo, no es italiano como algunos esperaban, ¿no? ¿Qué puede marcar eso en el rumbo de la Iglesia? Pues puede significar la preocupación que hoy existe, y que creo que con razón, en cómo se está viviendo actualmente la fe, la eclesialidad en Europa, ¿no? Posiblemente, haya ahí como una búsqueda de aportar algo nuevo a una situación muy difícil. Yo estuve hace 2 meses en Europa, y Europa es absolutamente otra hace unos años, totalmente distinta. Los interrogantes son enormes, las ambigüedades, las incertidumbres, la vida económica maravillosamente bien, pero a nivel de lo que es vivir sanamente, vivir plenamente, yo creo que hay muchos vacíos, por ejemplo, esos libros, La Era del Vacío y todas esas cosas que tú conoces.
Varios analistas comentaban esta elección como la búsqueda de un pontificado breve y de transición, ¿verdad? ¿Por qué? Por la edad de Ratzinger, claro, 78 años, es imposible que su papado dure 26 como el de Juan Pablo II.
Sí.
¿Usted comparte esa visión? ¿Se está dando un paso intermedio? ¿Los cardenales resuelven ingresar en una transición?
Para serte franco, no sé si se lo plantearon o no, porque no estuve, ¿no?
Yo sé que muchas de las preguntas que le estoy haciendo hoy son de muy difícil respuesta.
Claro,
lo que yo estoy pidiéndole es claves de interpretación.
Fíjate que ni utilizaban los celulares, ¿no?, para poder decir.
No, el recinto estaba completamente aislado desde el punto de vista electrónico.
Hombre, evidentemente todo el mundo sabe que una persona de su edad no puede vivir muchos años más. Bueno, eso puede llegar a una conclusión bastante lógica. Bueno, que sea de transición, que esté unos pocos años, a ver luego qué pasa. ¿Sí? A ver luego qué pasa. Puede ser.
Sigamos.
Pero fíjate, Juan 23 era de transición y nos puso en camino a todos hace unos cuantos años. Y era de transición. Quiero decir que de transición no es un papa de segunda categoría. Es un papa, es un sucesor de Pedro como los demás, solo que tiene su edad.
Volvamos a algo que ya comentamos al pasar. Ratzinger fue uno de los colaboradores más estrechos del Papa Juan Pablo II y era considerado hasta ahora como el número dos de la Iglesia Católica. Es más, alguna gente que nos mandaba su mensaje por correo electrónico hace un rato se preguntaba, ¿nuevo Papa? Pero no era el Papa últimamente, aludiendo a que, claro, con las limitaciones que Juan Pablo II tenía en sus últimos meses o años de vida por problemas de salud, puede pensarse que quien gobernaba era Ratzinger, ¿no? Entonces, ¿cuánto de continuismo del pontificado de Juan Pablo II puede esperarse con Benedicto XVI?
Sí. Yo esta mañana leyendo también ahí en la página web, algunos decían, en realidad el segundo es el cardenal Solano, que es el secretario de Estado, ¿no? Pero muchos decían, no, realmente el segundo fue el cardenal Papa Benedicto XVI. Me preguntabas...
¿Cuánto de continuidad cabe esperar?
Claro, mire, yo eso te voy a ser realmente sincero y te voy a decir lo que pienso. Hace unas semanas, en Semana Santa estuve en El Salvador, en San Salvador. Participé en los 25 años del asesinato de Monseñor Romero. Estuve en la casa suya. Y tuve una ocasión de conversar con un íntimo colaborador suyo que dijo lo siguiente: cuando eligieron a Monseñor Romero, yo no fui a su toma de posesión, porque no pensaba con él, porque era un hombre conservador, y no fue. Y un día, saliendo él de la curia, se lo encontró. Romero dijo, por favor, ayúdeme. Quiero decir que en Romero hubo un continuismo, no fue un hombre que cambió. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso realmente? Si tú me preguntas, ¿cambiará o no cambiará? No sé. Lo que sí sé, es que cuando una persona está, y ahora como cristiano, como yo al comienzo, abierta al espíritu, realmente, uno cambia, quiera o no. Por otra parte, hay otro factor. Nuestro actual papa no es un ignorante. Ha sido un profesor, ha sido un hombre inteligente, ha escrito. Bueno, si juntamos capacidad de discernir, juntamos también esa fuerza del espíritu y algo muy importante, Emiliano, algo muy importante. Es muy distinto ser prefecto de una congregación que están ahí a ser pastor de grandes multitudes.
A ver, ¿cómo marca la diferencia?
Y yo espero que viendo las grandes multitudes, las nuestras, por ejemplo, uno cambia, uno piensa otras cosas, uno se abre a otros horizontes.
Usted acaba de decir, yo espero que... viendo a las grandes multitudes, Ratzinger cambie.
Claro.
¿Usted ve con cierta aprensión, con cierta preocupación, esta designación del nuevo Papa?
Mira, yo... ¿Te acuerdas de aquella frase que tantas veces nos repetía el miembro repetido de Ortega? Yo soy de mis circunstancias, sí. Yo he estado pensando desde ayer a hoy en el Papa, en lo que tenemos, y en la circunstancia en la que estamos. Yo creo que un Papa no se le nombra solo para que sea Papa, sino para que sirva una circunstancia. Y la circunstancia en la que estamos, es mi parecer, y mis alumnos algunos lo comparten, es que estamos viviendo realmente una situación de naufragio. Y te digo en qué sentido. Si recurro a esa metáfora es por lo siguiente. Porque en el naufragio hay dos experiencias fundamentales, que es una de hundimiento, se hunden la cultura, se hunden la sociedad, se hunden las torres gemelas, y otra, que es la importante, una búsqueda de equilibrios. Bueno, yo lo que quiero hoy, es alguien que sea capaz de buscar equilibrios. ¿Equilibrios entre qué? Entre pobreza y riqueza. Equilibrios entre justicia y paz. Equilibrios entre verdad y mentira, cultura de la verdad y cultura de la mentira. ¿Quién puede pilotear esto? Esta situación que es la que vivimos todos y en la que estamos inmersos. Bueno, si tú me dices, y esto lo podrá hacer nuestro actual pontífice, el Papa Benedicto XVI, casi no me sale todavía el nombre, yo te diría que han dictado los Reyes Magos, y yo deseo que sea así. Y fíjate, algunos temen que se olvide de nuestra América Latina. Algunos temen que eso.
Era una de las preguntas que me interesaba plantearle, decís, un poco más tarde, a ver.
Yo creo que...
Sobre esa inquietud.
Yo creo que ningún pastor, si es pastor, puede olvidarse de América Latina. Y no puede olvidarse porque en nuestra América Latina hay mucho sufrimiento, pero también hay mucha esperanza. Yo he pasado en Europa 2 meses ahora seguidos y son dos mundos radicalmente distintos. Esa historia de que vivimos todos en una aldea global, yo no la creo. Si quieren una aldea global con muchos barrios, y barrios algunos muy desparejos. Entonces yo creo que sí va a ser sensible, que sí va a ser sensible a esta realidad nuestra, que va a tener que salir de su pequeño apartamento de la congregación y va a tener que viajar y va a tener que escuchar a los obispos que van y vienen y evidentemente cualquier persona que tiene dentro un poquito de compasión se siente movido a trabajar por eso. Si tú me dices, lo hará, no sé, diría no. Pero personalmente, por lo que te dije antes, por ser pastor, porque el Espíritu actúa, porque va a haber otros mundos distintos, quizás vea menos libros y tenga que analizar menos libros, pero va a haber rostros. Y eso es lo que a mí me hace pensar que sí se va a abrir esta realidad nuestra. Algunos han dicho que era anti-teología de la liberación.
Ese es todo un tema, ¿no? ¿Le parece que vamos a hacer una pausa?
Muy bien.
Y sobre eso y otros aspectos que se abren como interrogantes con la designación de Benedicto XVI como nuevo Papa, seguimos conversando con el doctor Carlos Bernal.
En perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Bernal, me gustaría seguir profundizando en el perfil de Joseph Ratzinger, el nuevo Papa, Benedicto XVI. Hubo una... ¿cómo llamarlo? Hubo una autodefinición muy fuerte y muy nítida que el propio Ratzinger hizo muy pocas horas antes de ser nombrado Papa. El lunes de mañana, en la misa con la que se abrió, la misa previa, cónclave de los cardenales. Allí hubo definiciones muy tajantes que para muchos confirmaron ese perfil de conservador y hasta fundamentalista. Fíjese, por ejemplo, lo que dijo en un momento de esa homilía. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en las últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? Una misa que, por otra parte, realizó según los ritos antiguos y oficiada en latín. Entonces, me gustaría que usted desarrollara un poco más este análisis para entrar después incluso al aspecto de la teología de la liberación y cómo se planteó Ratzinger frente a ese movimiento.
Yo creo que lo de latín no tiene mucha importancia, es la lengua en la cual podrían entenderse todos ellos, los cardenales, ¿no? Y si me dijeras, no, es que cada día, que lo mismo que viene la celebración en latín, eso es otra cuestión. Pero que en ese momento fuera así, no creo que tenga ninguna relevancia especial con respecto a lo que él piensa y cómo es. Con respecto a los vientos y a todas estas historias que me leías, a los vientos, a las antigüedades, yo creo que es verdad. Yo al menos estaba hablando hace un instante de que vivimos una situación de naufragio. Si lees el librito ese, La era del vacío, bueno, uno, ¿qué encuentra ahí? Encuentra que hay que, ¿cómo te diría yo? Como que hoy hay muchas ambigüedades de expresión, no todas las palabras significan lo mismo, y no todos pensamos lo mismo, lo cual me parece muy bien, pero lo que yo sí creo, que quizá ese lenguaje no es mi lenguaje, pero yo sí podría decir, en este mundo en el que vivimos, estamos cada uno peleando para ubicarnos. Parece que cada uno de nosotros somos como el pensador de Rodin, que estamos así, a ver quién soy.
Y también dijo en esa ocasión, la pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido agitada con frecuencia por esas ondas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etcétera. Cada día nacen nuevas sectas y se cumple lo que dice San Pablo sobre el engaño de los seres humanos, sobre la astucia que tiende a llevar al error. Y fue entonces cuando defendió sus propias posiciones. Dijo, tener una fe clara según el credo de la Iglesia se etiqueta a menudo como fundamentalismo. Estaba como defendiéndose de antemano.
Ya. Yo no creo que él defienda el fundamentalismo. Lo que yo creo es lo siguiente, a ver si me explico bien y digo la verdad, lo que pienso, ¿sí? Es decir, yo creo que estamos viviendo en un mundo, algunos dicen, tú has oído eso mil veces ya, un cambio de época, una época de cambio, lo cierto y verdadero es que estamos yendo a otra cosa. Lo cierto y verdadero es que estamos pasando de una modernidad con todo lo bueno que tuvo muchísimo, y con algunas carencias, a una posmodernidad que está ahí por definirse todavía, ¿no? En su pequeño fragmento. Es una verdad que el mundo está en cambio, es real. Mi abuelo y mi madre eran casi parecidos, casi iguales. Mis sobrinos y yo somos muy distintos, incluso entre ellos también. Quiero decir que es verdad que nuestro mundo corre mucho. Y en algunos lugares ha pasado que la Iglesia no corría a la par de, y se lo da. Para mí, creo, en algunos países europeos la Iglesia está atrás. Entonces, ¿qué es un mundo dinámico? ¿Qué es un mundo de cambio de valores? ¿Qué es un mundo de cambio de paradigmas? ¿Qué es un mundo de muchos cambios? Viento, que decía él, eso no es verdad. Y lo tenemos que asumir. ¿Quién importa que esté en un mundo así? Alguien que tenga ideas claras, sentimientos de compasión, alguien que sepa pilotear la madre.
¿Cómo se entiende en ese contexto y con ese enfoque que usted estaba planteando la actitud férrea, drástica que Ratzinger tuvo desde la Congregación para la Doctrina de la Fe hacia los sacerdotes de la Teología de la Liberación?
Sí. Que yo sepa, ha habido el Leonardo Boff, a quien conocí sobre el paso. Yo no creo, fíjate, yo leí un documento que salió de la Congregación sobre la Teología de la Liberación. Evidentemente la Congregación no suprime la Teología de la Liberación. Hoy leía en un diario español que lo que primero se hizo con la Teología de la Liberación fue domesticarla, y después, domesticarla y luego decapitarla.
Otros analistas dicen, tengo aquí por ejemplo a José Manuel Vidal del diario El Mundo.
Justo ese de que leí yo ahí.
Ratzinger impuso una rigidez doctrinal total a la vida intelectual de la Iglesia y una dinámica de control a ultranza de los teólogos.
Bien, ¿usted es teólogo?
¿Sintió esa rigidez? ¿Sintió ese control a ultranza?
Yo tengo un hermano. Bueno, no de sangre, que es el fundador de la Tercera Liberación, que es Gustavo Gutiérrez, que desde hace unos meses ya es botellito, ¿sí? Él fundó la Tercera Liberación. Y hace muy poquito hizo su profesión en la orden. Y Roma lo sabía. Si realmente se fuera en contra de, yo creo que a Gustavo Gutiérrez le hubiera dicho, no, usted no puede hacer una profesión. Gustavo Gutiérrez es una persona de mucha talla. Y sé que no fue fácil tampoco el que pudiera incardinarse oficialmente en la orden de predicadores, como dominico, ¿no? Pero ocurrió.
¿Y eso es una señal para usted de qué?
Para mí es una señal. Para mí, yo pienso lo siguiente. Mira, yo estuve en Puebla, en la conferencia de Puebla, donde quizá más se habló de la teología de la liberación. Acerca de la teología de la liberación, cada cual piensa en ella según su modo de ver las cosas. Hay mucha gente que teme que se inmiscuya, que se coloree de marxismo. Yo estoy viviendo en un barrio muy pobrecito, allá lejos, por Jerónimo Maldonado, y bueno, y uno ve a estas gentes así, que apenas pueden comer, y ¿de dónde voy a hacer yo la teología? ¿Los voy a marginar? No puedo hacer eso. Entonces, concluyendo, ni Juan Pablo II fue en contra de, ni, que yo sepa, el cardenal Ratzinger entonces fue en contra de, sí, manifestaron temores, los famosos temores.
Pero hubo sanciones y hubo amonestaciones.
Hubo sanciones a Leonardo Boff, que acabó por salir, por la teología de Brasil hubo otro que creo que recuerda el periodista Gleías.
Hans Kuhn.
Pero Hans Kuhn no fue tanto por la teología de liberación, fue por su concepción teológica. Yo espero, es otro párrafo más de la Carta de los Reyes Magos, espero que cuando él nos visite y vea nuestras gentes y cómo viven y cómo son y cómo sufren, entonces espero, deseo, y creo que ocurrirá, que en él se dará lo que se daba en Jesús. Él vio a la multitud y sintió compasión y tuvo un gesto solidario. Bueno, yo espero que... Para mí no es un problema ese. Si tú me dijeras, el Papa actual está en contra de la celebración, no. Para mí, no. ¿Qué pasó entonces en estos casos? No lo sé. No sé qué es lo que estuvo en Liz, en lucha, qué afirmaciones, no lo sé. En otros tiempos hubo otros dominicos que también les prohibieron marcharse, con Gar, por ejemplo, y luego fue uno de los grandes personajes del Vaticano II, Sioní, y unos cuantos, bueno, dijeron, bien, no damos clase, esperemos, ¿no? No sé si es confesado, pregunta, pero si no, pregúntame otra vez.
Lo que se entiende es que usted tiene, en ese tipo de cuestiones, tiene dudas, tiene inquietudes a propósito de lo que implica Ratzinger como papa, pero prefiere poner el acento por el lado de la esperanza de que esos ribetes más duros, de que esos ribetes más cortantes, más fundamentalistas, como algunos los han tildado, no terminen primando o terminen limándose en él a partir de su propia gestión como papa, a partir de su propio contacto con la realidad. Si lo interpreto bien,
me interpretas muy bien. Lo que tengo, lo primero es desconocimiento de su persona. No sé quién es, no estuve con él. Tengo muchas oídas de él, pero todos tratamos de discernir lo que oímos será verdad o no será verdad o qué. Estoy en duda. Pero sin embargo, como cristiano, no como iluso, creo que desde la situación en que hoy está, que no es de prefecto de la congregación notiva, sino de pastor, creo en su sensibilidad sacerdotal, creo en su inteligencia y creo en su capacidad de sintonizar con las gentes, con los problemas, sobre todo, con esa situación difícil en que estamos atravesando todos, absolutamente todos. Ahí hace falta gente lúcida, gente que nos enseñe a caminar. Y termino. El domingo los sacerdotes predicábamos del buen pastor, y del buen pastor se dice una cosa, es el que va adelante. Lo que yo quiero es que nuestro pastor actual vaya adelante de, no atrás, delante de las situaciones, los conflictos, los problemas,
y hay
los
algunos,
sufrimientos.
Además hay algunos desafíos internos de la propia Iglesia, muy delicados, que el nuevo Papa tiene por delante. Por mencionar algunos,
sí.
El sacerdocio femenino,
sí.
La posición de la Iglesia frente a la homosexualidad, el uso del preservativo en las relaciones sexuales, la fecundación in vitro, los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. ¿Cómo imagina usted a Benedicto XVI en estas materias? Sobre eso y otros temas, continuamos el diálogo con el doctor Carlos Bernal enseguida, ya en tiempo de tertulia.
En perspectiva.
Desde 1985.
Don Genaro, buen día.
Muy buenos días.
Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Álvarez, ¿qué dices?
Muy bien.
¿Andan todos bien?
Todo bien.
Bueno,
bien.
Una pregunta más para el doctor Bernal, que viene desde la audiencia. Dice, quizás hace ya algo más de 5 años, los libros de sacerdote jesuita nacido en Italia, Anthony de Melo, aparecieron en las librerías también aquí en Uruguay con una carta, era una carta de advertencia del peligro contra la fe que contenían. Para muchos, entre los que me incluyo, el padre de Melo fue nuestro acercamiento a la espiritualidad y particularmente a la iglesia. Allí encontramos, dice este oyente, una puerta a la vivencia de la fe en un contenido total de la palabra, una religión para vivirla desde nuestra interioridad más profunda. Esa carta estaba firmada justamente por el entonces cardenal Ratzinger. Entonces, claro, viene la pregunta que viene de varios oyentes. ¿Esa será la actitud que lleve a la unión a través de la fe? ¿Esa será la actitud que lleve a la paz? Pregunta Rubén desde el Parque de los Aliados.
Muy bien. Sí, yo conozco muchas personas que están leyendo los libros de Tony de Melo y que realmente les está haciendo mucho bien. La advertencia esta que parece que mencionaban ahí no es tanto en cuanto a la doctrina que él expone, doctrina espiritual, acompañamiento espiritual, sino, si no me equivoco, porque puedo equivocarme, por la cercanía que hay entre lo que podríamos llamar el mensaje cristiano, de siempre, ¿no? Y la cercanía con la sensibilidad de religiones orientales. Es decir, hoy día es un hecho que muchas personas, por ejemplo, para orar, pues practican posturas yoga, etcétera, que no están mal. ¿Por qué? Jesús era un oriental, desde luego. Por eso no es una prohibición, es una advertencia. Una advertencia para deslindar lo que es una cosa y lo que es otra.
Preguntas de los integrantes de la mesa. ¿Quién empieza? A ver, Juan Miguel.
Bueno, sí, preguntas hay una cantidad.
Tú preguntas desde una posición cristiana, católico.
Sí, yo soy cristiano, católico, profesión católica. En realidad yo es como ese papa negro de los jesuitas al vaticano. Bueno, una broma. Con una broma media.
No me pongas en mala situación que yo trabajo con ellos.
Y yo también trabajo con ellos.
Me está colocando en mala situación.
En fin, recordemos que el padre Bernal es sacerdote dominico.
No, a pesar de ser dominico nos llevamos muy bien, ¿eh?
Con lo que sí.
No, yo me parece que yo leí unas cuantas cosas en estos días, además justo estuve de viaje, con lo cual accedí a prensa y a debates europeos sobre estas cosas, sí. Yo también con algo que usted refería recién, todas unas corrientes nuevas que hay sobre intercambio entre distintas religiones y apertura al mundo también, que viene de la mano de la globalización, ¿no? Pero yo, una cosa que me surge como mitad pregunta y mitad algo que me parece constatar es el peso que va teniendo la curia romana en el manejo de las cosas de la iglesia, y en eso parece que Ratzinger tiene un papel muy importante. Y la curia romana es una especie como de adión del Vaticano, digamos,
adión del Vaticano, ¿eh?
Qué creativo. Claro, que en definitiva, corporación, funcionarios, y alejado muchas veces de las iglesias locales. Entonces, yo tenía un artículo que en la revista Bella de Giancarlo Sisola, que es un teólogo también experto en temas vaticanos, que planteaba, bueno, la iglesia después de 26 años de pontificado necesita una revisión, una reforma. ¿A usted me parece que da la impresión que viniendo este papa actual de este esquema de poca colegialización, de poca apertura hacia los sinos, los obispos locales, etcétera, esa reforma se va a quedar o anquilosar en un mundo de cambio, o puede ser dramático para la iglesia?
Bueno, en una pregunta me has hecho dos, pero te voy a contestar la segunda si quieres. La primera era que en este mundo difícil, sí, yo creo que estamos en un mundo de fronteras, de frontera entre el bien y el mal, frontera entre la religión y las religiones, frontera, y caminar por las fronteras es dificilísimo. Porque o te quedas para allá o te quedas para allá. Tienes que estar muy firme. La segunda pregunta. Yo creo firmemente que de acuerdo al Vaticano II, hay que dar a las conferencias episcopales la autonomía que tienen de acuerdo al Vaticano II. Yo creo que es muy importante, muy necesario, el descentralizar dentro de lo que la misma Iglesia es, que es cuerpo, con miembros distintos. Es muy importante que cada miembro, cada cuerpo, cada grupo tenga su responsabilidad. Yo creo que la centralización asfixia, la centralización hace mal. La pregunta tuya no era esta, la pregunta es, ¿y el Papa actual hará esto? ¿Favorecerá esa descentralización? ¿Dará a las conferencias episcopales su autonomía, la que ya tienen, de acuerdo al Vaticano II, los obispos en su diócesis, que son sus auténticos pastores, podrán ellos también, por su cuenta, y el riesgo, llevar, conducir su rebaño como ellos piensan? La respuesta no la sé, pero la puedo imaginar. Mi deseo es que realmente descentralice. Cuando quienes se quejan de que se centralizó, yo creo que de hecho sí que ha habido una cierta centralización. Yo creo que sí. Yo creo que la curia romana a veces ha pesado más que lo que los pastores de una iglesia sienten, viven, tocan, que lo más cercano. De eso estoy seguro. Yo sí desearía, por las razones que antes le di, y lo voy a repetir de nuevo, a Emiliano, que porque va a haber más mundo, porque va a salir de su pequeña o grande apartamento de la congregación de la fe, porque va a tener encuentro con otros obispos, porque va a hablar, y porque la gente es sensible, y porque capta los problemas, yo espero y deseo que sí se dé esa descentralización.
Luciano,
yo quisiera seguir un poco sobre esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un problema que, si bien está muy interconectado, son dos problemas diferentes. Yo creo que un problema es la iglesia hacia adentro. Mucha gente mira los problemas de la iglesia hacia adentro cuando no le conciernan, es decir, no le va la vida en ellos porque no forman parte de la colectividad. Para los que estamos del lado de adentro, evidentemente la estructura interna de la iglesia nos preocupa. Yo creo que muchas de las posiciones de Ratzinger son clericalistas, es decir, hay una iglesia clericalista. La discriminación, la fundamentación por la cual se discrimina a la mujer, me parece bastante discutible, en fin, todas esas cosas. Pero eso es un problema que quizás no sea el más importante, no sé. Pero está el otro problema, es cómo se relaciona la iglesia en su conjunto con el mundo. Cómo se relaciona, cómo influye sobre el mundo de los no católicos, es decir, cómo los católicos además influyen en el mundo, y cómo se relacionan las religiones entre sí. Hoy hacía referencia a un tema, las religiones del libro y las religiones no del libro. Me parece que allí hay un desafío que sería interesante ver cómo puede ser percibido por este nuevo Papa.
Sí. ¿Me preguntas?
Bueno, es un comentario para
claro, tú has hablado de dos ámbitos, pero que son dos ámbitos muy unidos, son inseparables. Ya no sé si era Aristóteles lo que decía, que el obrar sigue al ser, pero si no es gato, obra catunamente, evidentemente. Y si la iglesia es así, obrará de acuerdo a lo que es. Importa mucho lo que el Papa este o quien sea haga dentro de la comunidad. Importa muchísimo, porque luego es la comunidad la que sabe enviar afuera, ¿sí? Entonces sí creo que hay una serie de interrogantes que tú has enumerado algunos, ¿no? Y que están ahí, planteados. ¿Cuándo se abordarán? No sé. Pero posiblemente, ojalá, se aborden de una vez, se reflexione en profundidad, se vea todo aquello que diciendo esta palabra que suena tan mal a tanta gente, no es dogma. Pero hay toda una serie de cuestiones, de formas de ser, de reglamentos, no me sale la palabra, de... Bueno, que esas sí se pueden revisar.
¿Y Ratzinger es el hombre para revisarlas?
Es que yo creo que ningún... Vamos a ver.
Pero a ver, Luciano, tú estabas... Yo creo que el carisma de este Papa no está por ese lado. Yo creo que este Papa no va a seguir una línea clericalista, por decirlo de alguna manera. En cambio...
¿Algunos de los cambios que a ti te preocupan o que te interesa especialmente?
A mí me parece que bajar el nivel de clericalismo de la Iglesia es un aporte, es un...
A ver, decodificado, sí, ¿qué sí, significa eso?
Lo voy a decir, tenés razón, lo voy a decir sencillo. Que el poder de las estructuras, es decir, desde el cura de parroquia hacia arriba, es muy fuerte. La zanja de poder y toma de decisión que existe entre los clérigos y los laicos es todavía muy grande, y no creo que en este periodo eso se transite.
Eso
es ha desgastado en parte de la Iglesia. Pero me parece que... para mí ese es el asunto. Ahí adentro está todo el celibato sacerdotal, la mujer, etc. Dentro de ese paquete está todo.
Yo creo que el tema es que...
¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es Adión y nosotros. O la Iglesia es un cuerpo místico, es una unidad... más allá del discurso aceptado.
Yo creo que esa encrucijada que decís, Luciano, se desprende justamente cómo se resuelve una cantidad de temas que se han ido como acumulando y que yo tengo la sensación que han apartado a la Iglesia de la modernidad y de respuestas modernas para un mundo complejo, que es cierto que es un mundo que a veces se desbarranca tecnológicamente, se desbarranca en pérdida de valores, pero que a la vez también la respuesta de no a todo y de no existir frente a esos cambios también creo que lleva a la desaparición y a la ruptura. O sea, las cosas que son rígidas se quiebran, las cosas que se mantienen son...
Pero yo no me refiero a eso, Yo me refiero esencialmente a que tú estás en una reunión eclesiástica, en una parroquia, en un grupo de reflexión, en cualquiera de las modalidades que adoptan los laicos en la Iglesia, y la experiencia te indica, en algunas congregaciones más que en otras, que en última instancia quien corta el bacalao es el cura.
Como fue siempre.
A ver, ya la oscura, si me permites.
Acá tenemos un cura, a ver qué dice. ¿Qué dice Barrio?
¿Tú sabes que estamos celebrando ahora en Montevideo el Sínodo de Arquidiócesis? Yo estoy en el círculo sinodal que hacen los laicos, donde está María Cayota, Patricio Robert, unas cuantas señoras, dos o tres curas y alguna hermana. Y estamos hablando de los laicos, ¿no? Y créeme, hablando desde Uruguay, los laicos acá, históricamente, han tenido una voz. El resumen que hizo María Cayota de la historia del laicado en Uruguay, excelente, excelente. Creo que hoy día, la tentación de ciertos clérigos, no de todos, es tener al laico ahí, en casa. Y lamentablemente a ese solemos decir que es el laico comprometido.
Uh-huh.
Para mí el laico comprometido es el señor empresario de Agde o de donde sea, que en su fábrica, ahí es cristiano, ahí es. Vive el Evangelio, ahí vive la opción social de la Iglesia. Quiero decir, y termino, que a Dios gracias, y gracias al laicado uruguayo, que el laicado uruguayo es distinto. Si me preguntaras por el laicado español...
Es laicista.
Si le dijera, ¿y cómo es el laicado en España? Que usted va un poquito allá.
En Chile.
Pues casi no es. Casi todavía está ahí. Sí. Un día, si habláramos de la historia del laicado, por ejemplo, en el ámbito de la liturgia, ha estado siempre fuera de, marginado de. Hasta las iglesias reflejan que estaban fuera de, más allá de las rejas. Hoy tenemos, a Dios gracias, una visión distinta y que realmente la dio el Concilio. Y aquí, en nuestra pequeña, pobre y chiquita iglesia, lo vamos viviendo.
Juan Carlos, tu pregunta viene desde afuera de la Iglesia.
Yo tengo una visión, me sonreía un poco porque esta discusión que estaba presenciando de gente de Iglesia, es una difícil discusión, yo estaba fuera de la Iglesia, no soy católico ni creyente, pero no he estado lejos. O sea que esta discusión entre el laicado y la curia viene, es larguísima. Yo pienso lo mismo que el padre Bernal, que ha habido avances. Sería en los últimos años, de los que yo tengo memoria, ha habido avances en cuanto al poder del laicado, que digo, para Luciano reconozco que como laico de Iglesia dice falta muchísimo por recorrer, pero mi preocupación es que por otro lado de realmente centrándonos en el nuevo Papa
Y en las características conocidas, estos son de los típicos temas que cuando uno más se informa, menos se entiende. Claro. Yo cuando más me he ido informando de esto, más me entro a complicar, porque en un principio la tenía muy clara con este señor que ha sido nombrado Papa. Esto era la ultraderecha, la Iglesia Católica, e incluso muchos decían de ninguna manera va a ser nombrado Papa, porque es un fundamentalista extremo, como los fundamentalistas, y por lo tanto la Iglesia no va a ir hacia un extremo ni hacia otro de en realidad. Y uno, bueno, claro, esto es la trampa de las palabras, lo de progresista, conservador, ultrarregional, y uno empieza a ver que, bueno, que esta personalidad compleja no es ni tan de derecha como se lo pintaban, ni tan fundamentalista, y que sí, que tiene algunos antecedentes, algunos hitos, por el propio rol, que como Donald decía, jugó, fue puesto por Juan Pablo II a jugar dentro de la Iglesia Católica, que es una especie de comisario político que vigila el apartamento no de la doctrina oficial de la Iglesia. Es el Santo Oficio, ¿verdad? Él era el director del Santo Oficio, que es el se le cambió el nombre, pero era el Santo Oficio, el Santo Oficio de la Inquisición. Él era el director de esto. Bueno, roles que jugó, algunos libros que escribió, y sobre todo lo que un papel bastante importante que él tuvo en contra de las teorías que estuvieron, algunas teorías que estuvieron alrededor de la teología de la liberación, sobre todo las teorías más marxistas. O sea, la teología de la liberación tuvo un componente, un fuerte componente basado en el marxismo y de una fuerte politización. Ahora, para hacer yo sé que yo te puede dar. Juan Pablo II tuvo una política de apertura muy grande y muy importante hacia América Latina. Y esto vino también a partir de lo que fue una lucha interna que dio en la Iglesia con respecto al apartamiento que él consideraba que se venía generando con la teología de la liberación. Y a reconocer que la base de la teología de la liberación era la pobreza extrema de América Latina, las tremendas desigualdades de América Latina, que él reconoce, evidencia y se preocupa por ello. Y dice, la Iglesia no es más una Iglesia europea, la Iglesia Católica no es más europea, la Iglesia Católica tiene que empezar a darse cuenta que tiene más creyentes fuera del continente europeo, especialmente en América Latina que en Europa. Mi pregunta es, este hombre, hoy por hoy, ¿no puede significar un papado que vuelva a ubicar a la Iglesia Católica con Europa como centro? Esto lo digo porque además el problema europeo hoy es un problema para la Iglesia Católica, como quizás lo era en la década del 70, América Latina, y por eso Juan Pablo II se vuelca hacia ahí. Hoy es Europa, y el apartamiento de la Iglesia, de los europeos, de las iglesias cristianas, además, porque esto es muy interesante, esto le está pasando a los protestantes también, y a las iglesias ortodoxas. No puede hacerle que, bueno, que tengamos un papado corto, pero en 6, 7, 8, 9 años se pueden hacer muchas cosas, pero muy centrado en Europa, ¿no?
Padre Bernal, sobre ese punto, ¿algo que convenga añadir a lo que ya charlamos? Que realmente Europa está viviendo una situación muy difícil, es cierto, es muy cierto, ¿sí? Y que Europa, por la experiencia pequeña que he vivido durante estos meses pasados, no se parece casi en nada a lo nuestro, a pesar de la famosa idea global, es verdad. Segundo, yo no creo, no tengo motivos para pensar, quiero decir, que el Papa actual dé la espalda al continente latinoamericano y a otro, mucho más preocupante, tal vez, a África, al continente africano. Bueno, yo no creo, no sé, de que le dé la espalda. Y el primer viaje que haga, y las primeras visitas que tengan los obispos de acá, y todo eso, y su sensibilidad sacerdotal, porque no tengo por qué dudar de ella, en absoluto.
Luciano.
Dos cosas. Yo creo que no solamente el problema de la descristianización de Europa es el eje del problema. Yo creo que, como los antiguos romanistas decían, de Bizancio viene la herejía, yo creo que la preocupación de la Iglesia es que las ideas que van en contra de principios muy, muy, muy fuertes de la Iglesia, están surgiendo y están siendo lideradas por los intelectuales europeos. Sí. Esa es una preocupación. La otra es por una alusión. Cuando yo hacía una descripción del problema del laicado, no me ubicaba en una posición, muy por el contrario, yo más bien soy de aquellos laicos que cree que su función está dentro de la sociedad, sí. Y no soy un laico comprometido, para nada, estoy en contra, personalmente, como opción personal, prefiero ser un testimonio donde estoy y no allí. De modo que no es esa la posición, sino lo traté de describir estrictamente como un problema, diciendo, bueno, fenómeno, es un problema, dejémoslo ahí. A mí me importa más ese otro planteo, hacia dónde va el trabajo de la Iglesia. Yo creo que es muy interesante observar la elección del nombre, ¿no? De Benedicto XVI como Benedicto XV.
Pero para continuar en la tertulia, ya vamos dejando en libertad al padre Bernal, porque tiene otros compromisos y no queremos distorsionarle demasiado su mañana. Doctor Bernal, gracias por acompañarnos y volvemos a conversar.
Muchísimas gracias, de verdad, a todos.